Les Marines abren el cuaderno de bitácoras. La entrevista del día en No Hay Capitán.
En Córdoba hay una ciudad que gira en torno a una pelota. Y ustedes me dirán, casi todas las ciudades de este bendito país giran en torno a una pelota. Y sí, puede ser, pero hay una en particular que efectivamente gira alrededor de una pelota como si el fútbol fuera un sol. Pero no es cualquier fútbol, es la Super Bowl. Sí, sí, escuchaste bien, no es la Super Bowl, es la Super Bowl. Claro, una ciudad que se llama Belleville, no se llama Belleville, se llama Belleville. Entonces la pelota no se podía llamar Super Bowl, se tenía que llamar Super Bowl. Así que un poco sobre esto vamos a charlar ahora, porque Belleville gira en torno a la Super Bowl. Sus historias, sus victorias, sus personajes, sus leyendas, sus fracasos, sus dolores de riñones son por la Super Bowl. Bueno, la Super Bowl y Kempes, que sirvió para redimir a los belvillenses del portazo que les pegó la FIFA. Hoy vamos a hablar de la historia de esa pelota que revolucionó el fútbol, la que salvó miles de tajos en la cabeza y que protagonizó el maracanazo. Hoy vamos a hablar de la Super Bowl de Belleville para el mundo, pero vamos a hablar con un porteño que es el director, la persona encargada de dirigir la película La Super Bowl, que se va a estrenar en Cinear. Estoy hablando de Agustín Sinibaldi. Bienvenido, Agustín, bicho querido. Te saludamos aquí desde Córdoba, Gonzalo Puy y Emanuel Rodríguez.
Hola, Gonza y Manu, un gusto saludarlos. Che, no soy tan porteño tampoco, soy de Bariloche yo en realidad.
Ah, tenés razón,
Vivo, vivo en Buenos Aires hace 20 años ya, pero bueno, uno sigue teniendo su raíz ahí que tira.
Si vivís en Buenos Aires hace 20 años, ya viviste más tiempo en Buenos Aires que en Bariloche.
Exactamente, pero uno se crió, donde se crió, viste que es muy fuerte.
Tenés razón que compartimos la patagonitud.
Exacto. Claro, y además siempre está bueno hacerse un poco el no porteño.
Garpa, ¿no?
Sí, renegar del porteñismo es bueno. Sube puntos en cualquier lado.
Bicho querido, te quiero preguntar, vimos la película con Emma, te quiero preguntar cómo nació la idea de hacer la película.
Bueno, la película la hicimos desde un colectivo audiovisual llamado Vaca Bonsai, que trabajamos desde hace 10 años acá en la ciudad de Buenos Aires, pero uno de los integrantes de la Vaca Bonsai tiene familia en Morrison, que es un pueblito satélite de Belleville, que hay muy cerquita, unos kilómetros, y charlando un día acerca de qué hacemos de nuestra vida, dijo, che, ahí en Belleville hay una historia con la pelota de fútbol. Y yo me acordé de, hay un libro de Eduardo Galeano que se llama Fútbol a Sol y Sombra, que tiene una página dedicada a la Super Bowl. Entonces a mí me sonaba de ese lado. Y bueno, empezamos a investigar y como bueno, tiene una casa familiar allá, dijimos, bueno, vamos, nos instalamos en la casa y vamos a Belleville y empezamos a averiguar. Así que fue un poco casualidad, un poco la sorpresa de una historia muy poco conocida aún entre el mundo futbolero. Yo creo que si esta historia hubiese nacido y crecido en Buenos Aires, hoy estaríamos abriendo un monumento gigante al lado del obelisco a la pelota de fútbol, pero no, como casi muchas de las cosas que pasan en el interior apenas se conocen en Buenos Aires, y bueno, por eso fue un poco la decisión de encarar este proyecto.
¿Sabes que cuando empezaste a distanciarte de la identidad porteña, también pensé que la peli es lo más antiporteño que he visto en los últimos años, por lo menos su comienzo con los tiempos que se toma la peli para arrancar con la historia, con la decisión de ciertos planos que parecen cuadros donde apenas hay un movimiento mínimo y con la decisión del comienzo, una decisión estética del comienzo de la peli de poner solo el ruido del motor de una moto de una manera bastante insistente. ¿Lo pensaste así también o es el resultado? ¿Se dio naturalmente ese resultado o lo pensaste también como un gesto identitario de la peli?
No, fue algo que se fue dando, inclusive te diría en una etapa avanzada del montaje. El guión que habíamos construido, bueno, en ficción uno hace un guión, escribe un guión y después se sigue bastante, pero en documental uno hace un guión porque necesita esa guía para ir y grabar, y de repente el resultado que uno tiene no es obviamente exactamente
lo
que uno imaginó, lo que uno pensó y lo que uno escribió. Entonces empiezan a dar otras cosas. Y la verdad que a la medida que íbamos grabando nos íbamos dando cuenta que la película se iba transformando. Y después en montaje le dimos bastantes vueltas, porque también es difícil despegarse del guión, porque el guión es como la obra que a uno lo llevó a hacer todo lo que hizo, digamos, y todo lo que trabajó. Pero bueno, finalmente nos dimos cuenta que lo que teníamos era una película más que hablaba más allá de la pelota, que hablaba de una ciudad. Y bueno, y esa ciudad, como vos bien decís, tiene sus tiempos, tiene sus instancias, tiene sus sonidos, sus imágenes, y bueno, y se fue dando que era mucho, que tenía mucho más que ver con la misma película y con el material que teníamos, empezar a contarlo desde otro lugar, desde otro ritmo.
Me gusta también del documental, de la primera parte, cómo toman, con esa frase cliché de pinta tu aldea y pintarás el mundo, cómo logran a través de la historia de Super Bowl contar la historia de un pueblo que en este caso es Belville y La Pelota, pero puede ser cualquier pueblo, ¿no? Los clubes de barrio, el baile en el club de barrio, la vida de lo que pasa con los pueblos que tienen como una gran industria y la vida gira alrededor del pueblo. Me imagino que debe haber sido muy sorprendente para ustedes que venían un poco de afuera a hacer la película, encontrarse con toda esa historia que giraba alrededor de La Pelota.
Sí, sin duda. Fue lo que nos convenció de hacer la película, porque nosotros nos fuimos con la idea de que había una historia interesante vinculada a La Pelota de fútbol, que básicamente, o sea, como en una línea, es inventaron la pelota de fútbol con la que se juega hoy. Sí. O sea, la pelota de fútbol con la que hoy está jugando el Barcelona contra el Manchester City se inventó en Argentina, en Córdoba y en Belville. Entonces, digamos, ese titular ya nos tiró directamente para ir para allá. Y después cuando empezamos a charlar con la gente, empezamos a investigar, empezamos a visitar lugares, sí, nos sorprendió, nos cautivó y nos súper interesó todo lo que pasaba alrededor de la pelota de fútbol. Todo lo que pasó y todo lo que pudo suceder y no sucedió, digamos, también. Como que nos quedamos bastante con esa intención, como que, sí, como vos bien decías, los pueblos que giran alrededor de una industria, pero que en muchísimos lugares del país, esa industria fue una industria que pudo haber sido grande y que por los avatares de la historia de los gobiernos y de las dictaduras por las que pasó este país, termina siendo una cosa que quedó ahí, un poco incipiente, un poco artesanal, un poco romántica también, porque toda la zona, digamos, es una zona fundamentalmente agropecuaria. Y el vínculo con La Pelota es un vínculo de una identidad muy fuerte, pero que bueno, la industria es una industria artesanal, sí, y que está todo el tiempo batallando y combatiendo y tratando de aguantar los embates de las aperturas de exportaciones y de Nike, Adidas y todas esas mega super transnacionales que bueno, que ya ponen el nombre, ponen la firma y ya te dejan muy chiquito.
También muestran el lado B, que me pareció como re interesante lo que muestran en la peli, que son los efectos colaterales, que son estas chicas, estas mujeres cosedoras de pelotas, que cosen la pelota a mano y que tienen sueldos de miseria, que no tienen ningún aporte jubilatorio, que terminan con un montón de problemas crónicos de salud, con problemas de riñones, con problemas posturales, y me pareció increíble que hayan podido también meter eso en el medio de una historia que, le sacaba eso, es como una historia épica que termina en una derrota, pero con la idea de que se pudo haber ganado, pero ese es el giro político que me parece que también le da como otra fuerza también a la película en el medio.
Sí, fue como una de las últimas cosas a las que llegamos, a las cosedoras, porque digamos, es como lo que está más oculto y lo que menos se ve y lo que menos se te ofrece, digamos, porque uno, bueno, está el monumento a la pelota, está la historia épica, están las fábricas que subsisten como pueden, pero bueno, son como la puerta que te abre la ciudad. Y bueno, investigando, charlando con la gente, yendo a un lugar, yendo a otro, nos empezamos a encontrar con los cosedores, que los cosedores y las cosedoras en realidad son como los artífices de la pelota y del valor que tiene la pelota, porque es una pelota artesanal y cosida a mano, y eso es lo que le da el valor también agregado a la pelota, pero al mismo tiempo ese es el lugar donde más se termina, digamos, explotando al trabajador, que también tampoco tuvo muchas idas y vueltas en ese lugar la película también, porque tampoco es para para enterrar al fabricante o al industrial, que la verdad es que obviamente las condiciones en las que trabajan los cocedores son malas, pero las condiciones en las que las posibilidades que tienen la industria también son muy malas.
Sí.
Entonces es el huevo, la gallina, es pensar quién tiene la culpa y digamos, y tampoco la película quería tener un relato sobre eso, fue como bastante complicado la construcción de ese discurso político, pero bueno, ahí está.
Está bueno que no lo hayan dejado de lado, porque me parece que también ahí como que evitan la romantización absoluta de la historia, ¿no? Porque ¿qué es lo que más conocemos los cordobeses cuando leemos en el suplemento dominical del diario una vez por año que se recuerda la historia de la creación de la pelota en Belleville y es todo medio, tiene el color sepia de una historia nostálgica y romántica y pensar en lo que hubiera sido Belleville y qué sé yo, pero de repente tu película muestra lo que ahí Gonzalo decía como el lado B. A mí ahí me hizo un clic importante, me gustó mucho esa parte y que también está contada con cierta simpatía porque de repente escuchamos a las cocedoras hablar y sale una de las frases más lindas de la peli, que es cuando una mujer le dice a la otra, estás pasada de fulbo, que en el medio de un diálogo de mujeres, ahí es hermoso cómo viven ellas el fulbo y cómo sale esa frase, estás pasada de fulbo.
Sí, y además que tiene como otra cuestión más, que es el lugar que tiene la mujer en esta historia, porque
claro,
digamos, las mujeres no históricamente no jugaron al fútbol, históricamente no son las dueñas de las empresas, históricamente no tienen ningún, los inventores son hombres, digamos. Entonces, ¿qué lugar tiene la mujer, digamos, en esta historia? Bueno, es el último lugar, el último eslabón de la cadena, que es el que está cogiendo la pelota todo el día, todos los días, por un sueldo obviamente muy, muy bajo. Así que me parece que también nos cerraba bastante por ahí. Inclusive el colectivo, digamos, que lo hacemos, somos cuatro varones, y nuestra productora, la productora de la película es una mujer, y bueno, y todo el tiempo surgía también ese debate en estos tiempos, digamos, que están corriendo, donde por suerte se está poniendo todo en crisis, y llegamos como a esa conclusión de que bueno, que en realidad lo bueno es evidenciar que ese es el lugar como denuncia, ¿no? que tiene la mujer en esta y en tantas otras historias de este país.
Bicho, ¿fue difícil conseguirlo a Kempes?
¿Los qué?
Conseguirlo a Kempes.
Sí, fue muy difícil.
Me imagino.
Fue muy difícil, lo enganchamos, él vive en Estados Unidos, vive en Houston, trabajando para ESPN, y fue que nos enteramos que venía para acá a presentar un libro, y en realidad a través de conocidos de Belleville pudimos llegar a él, digamos, no a través de periodistas, amigos, ni de nada, digamos, sino como que tuvimos que hacer el enlace a través de conocidos de su infancia para poder llegar a él. Pero la verdad que la mejor predisposición, re contento de hablar de su infancia, de la pelota de fútbol, del barrio, así que estuvo buenísimo.
O sea que en el último tiempo te diste el gusto de estar con Kempes y con Maradona también.
Sí, no me puedo quejar.
Agustín, usted no sé si te acordás, Emanuel, partido Argentina-Croacia, Mundial de Rusia.
Nigeria,
Argentina-Nigeria, exactamente, Mundial de Rusia. Sí. La foto esa de Maradona totalmente sacado en el palco con la remera azul. Agustín está al lado con una cámara filmando todo eso, en el palco.
El rayo de luz ese.
La foto del rayo de luz.
Mirá, tremendo bueno. Momento, ¿no?
No, tremendo momento. Uno de los días más épicos de mi vida. Sí, no va a haber otro igual, ya está. Ya me puedo retirar. Tengo un cuadrito, de hecho, con esa foto en mi casa, imagínate.
¿Ah, sí? Muy bien.
Sí, obvio, imagínate.
Che,
el 18 de agosto entonces estrena en Cinear Play La Superbal, una película de Agustín Sinibaldi. Te traigo de nuevo a la peli para hacerte una pregunta de construcción narrativa, porque me pareció muy interesante por dónde empiezan a contar la historia. Digamos, la historia no empieza con un plano de la pelota, me parece que eso está buenísimo. Pasan un montón de cosas hasta que hay como un primer plano que me pareció casi porno de la pelota, hermosa, viste, que va pasando la cámara por detalles mínimos, pareciera que uno le viera los poros a la pelota, se detiene ahí, me pareció porno lindo, un porno tipo Gaspar Noé, no sé, un porno artístico hermoso. Pero antes contás, la peli cuenta como la historia de el Club Bell y el Club Argentino, de cómo el club argentino surge como para dar respuesta a los trabajadores que llegaban tarde a los entrenamientos en el club Bell, y entonces se forma toda una identidad muy popular del club argentino, y en un enfrentamiento entre ellos dos es el primer partido en el que se usa esta pelota. Ahí hay una serie de decisiones narrativas interesantes y me gustaría que nos cuentes algunas de por qué deciden empezar a contar la historia por ahí.
Decidimos contar la historia por otro lado. Bueno, igual, como te decía antes, la confesión es que en el guión empezaba con un plano de la pelota gigante, con el Bien. Sol que aparecía por atrás en un plano mágico, espectacular, que finalmente quedó, pero casi al final de la película.
Claro, sí.
O sea, hicimos ese plano, pero dijimos, bueno, ahora va al final. Y fue como en esa búsqueda de cómo entrar a la historia, porque la verdad es que teníamos como tres grandes aristas. Una es la historia propiamente dicha de la pelota, de su invención y todo eso. Otra son las fábricas y las cocedoras, y otra son los clubes del barrio, digamos. Y nos pareció, la película arranca con el entrenamiento, en realidad, después del plano sí. de la moto, así que decías, que está bueno arrancar por el fútbol, por un jugador de fútbol, e inmediatamente vincularlo con los clubes. O sea, arrancar también porque eso, cuando nos dimos cuenta que era una historia de una ciudad, de un pueblo, del interior, digamos, bueno, retratemos esto, digamos, porque eso, en el guión no estaba prácticamente la ciudad y el pueblo. Y en el material que habíamos filmado estaba por todos lados, chorreaba el pueblo. Entonces la decisión fue un poco, si bien Vendés, que es la película sobre la pelota, nos pareció mucho más interesante entrar desde otro lado y de a poco ir llegando a la pelota. O sea, es como casi que arrancar por atrás o sí, por sí. un costado. Realmente el montaje tuvo muchas vueltas, tuvo mil vueltas, y cuando nos salió esto, digamos, cuando salió esta forma de contarlo, nos pareció que habíamos dado, digamos, con la forma natural y que pedía el material. Así que fue un poco por ahí, la verdad. La decisión fue un descarte de decisiones hasta que nos encontramos con el corte definitivo.
Me encantó. También, Agus, me gustó mucho también la épica casi western de la música de Los Mutantes del Paraná.
Sí, genial.
Que le pusieron una música.
La verdad que una masa, se bancaron también mil idas y vueltas. Los Mutantes, son gente que está circulando por la ciudad también, haciendo cosas, vinculándose con otros, porque también es eso, ¿no? Es como que también pasa en todas las ciudades, también pasa en Córdoba, digamos, que son los que producen cine, con los que hacen música, con los que hacen foto, pintura, como que a poco en los circuitos independientes nos vamos encontrando, vamos intercambiando y surgen las ganas de trabajar juntos y de hacer proyectos juntos, y bueno, así que fue un gusto y un honor poder contar con ellos.
18 de agosto, entonces el próximo martes, dentro de 7 días, dentro de una semana, estrena en Cinear, en la plataforma de cine y también en el canal. Agus, yo te quiero agradecer muchísimo, te mando un abrazo muy grande a los chicos del colectivo La Vaca Bonsai, al Gonza, que también estuvo ahí en el guión de la peli. Les mando un abrazo bien grande.
Abrazo grandísimo para ustedes, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, espero que pronto podamos estar proyectándola en un cine, que fue la idea, pero bueno, pasaron cosas.